mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Hoy hablamos de el plan B.
¿Será finalmente este miércoles cuando el llamado Plan B de la reforma electoral sea discutido en el Senado? Un Plan B que busca, a través de las leyes secundarias, quitarle atribuciones al árbitro electoral al tiempo que pretende reducir su estructura. ¿Logrará la oposición frenar las reformas que de entrada consideran como anticonstitucionales? El llamado Plan B no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores, aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral. Se propone, además, la eliminación del PREP, ya que el conteo de votos arrancaría a las 18 horas el día de las elecciones. Dentro de las modificaciones que se proponen también destaca la eliminación de la Junta General Ejecutiva, encargada de las directrices del ejercicio presupuestal y de los criterios de organización electoral, y en su lugar se plantea la creación de la Comisión de Administración con 5 consejeros. Una vez que la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo Federal no tenía posibilidades de alcanzar las 2/3 partes de los votos necesarios para convertirse en constitucional, el Ejecutivo Federal optó por impulsar un Plan B, pese a las advertencias de que podía ser inconstitucional. Los cambios a las leyes secundarias solamente requieren los votos de la mayoría simple, que Morena y sus aliados podrían conseguir fácilmente. Sin embargo, la reforma se fue complicando. Pese a haber sido aprobada en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que al menos 21 puntos de dicha reforma podrían ser considerados anticonstitucionales. Monreal sostuvo que si no se cuida el contenido de las normas que se están intentando aprobar, la Suprema Corte les podría enmendar la plana. Por ello, el coordinador morenista se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este lunes para tratar de llegar a acuerdos. Sin embargo, de los 21 puntos conflictivos, el gobierno federal solamente aceptó modificar 6. ¿Serán aprobadas las reformas en el Senado?
Y con esa pregunta planteada por la directora de RR Noticias, Tere Garay, es que saludo a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Buenos días, Juan Luis Íñiguez, bienvenido.
Muy buenos días, estimado Ángel. Aprovecho para enviarte un gran abrazo por tu reciente cumpleaños.
Ah, qué amable, muchas gracias. Gracias por acordarte, chivo hermano. Un gran abrazo. Y gracias también por las palabras que expresaste allá en las redes sociales. Don Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo está usted? Buenos días.
Mi estimado Ángel, muy buenos días.
La voz se le va a cortar un poquito, vamos a retomarlo con él en un instante. Mientras tanto, déjenme saludar a don Sergio Camacho. Buenos días, mi estimado Sergio.
Buenos días, don Ángel, con el gusto de siempre estar en DR Noticias y también de darte el abrazo.
Bueno, muchas gracias, mi estimado Sergio, y gracias también por el abrazo y la felicitación. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, de regreso a esta mesa. Buenos días, ¿cómo estás, Chucho?
Muy buenos días, Ángel. Esperemos que estés pasando ese espacio de los 41 y más.
Así es, ya casi, dicen que ya casi me ando formando para solicitar mi beca del bienestar. ¿Cómo ves?
Muy bien, me parece excelente.
Gracias, Chucho, por estar aquí esta mañana. Los cuatro, bienvenidos. Y bueno, pues retomo la pregunta que hacía Tere hace unos instantes. Pues la verdad es que han venido pateando el bote el día de ayer. Se supone que se iba a mandar a pleno. Parece que no habían terminado de amarrar cosas. Pero hay una instrucción clarita. Antes del día 15, esto tiene que estar votado y aprobado. ¿Cómo lo ves, Juan Luis?
Pues pésimo, Ángel, la verdad, otra vez más el plan B con B de berrinche, con reformas a leyes electorales que Morena y sus aliados pretenden imponerle a México de forma negativa. ¿Y en qué consiste este plan B? Muy sencillo, acotar al INE y pretender quitarle atribuciones como árbitro electoral. En materia de responsabilidad básica, mi estimado Ángel, los legisladores de Morena y demás lacayos del régimen están absolutamente reprobados. Es tóxico para el país legislar sobre las rodillas, aprobar sin análisis, sin leer, sin escuchar, ignorando a la oposición con sus válidos argumentos, con tal de satisfacer los caprichos del tirano de Palacio Nacional. De verdad, son vulgares hasta decir basta. Había tiempo para hacer lo correcto, mi estimado Ángel, porque el plazo legal para hacer modificaciones a la ley electoral vencía hasta mayo de 2023, pero quieren imponer una aprobación de artículos de ley sin exposición de motivos, sin sustento en materias vitales, como el nuevo procedimiento de impugnación, nuevas reglas a partidos políticos y una nueva configuración del INE. Esta imposición, hecha con acuerdos inconfesables en lo oscurito, sin el menor respeto a la técnica legislativa, es verdaderamente una tranza.
Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Fíjate, mi estimado Ángel, que este análisis que hace Juan Luis es fundamental, sobre todo si lo comparamos con todos los procesos de modificación a las normas electorales que ha vivido la historia de nuestro país. Son procesos en los que perfectamente se entiende que las instituciones democráticas son objeto de perfección y de adecuarse con el paso del tiempo, pero siempre han pasado por una dinámica en la que la sociedad participa, en la que los partidos son tomados en cuenta, en la que se reflexionan cuáles son los problemas para entender las causas y los efectos que tienen, y entonces juntos sociedad, gobierno, partidos políticos y el propio Instituto Electoral participaban para tratar de encontrar las mejores soluciones, precisamente en ese ánimo y en ese espíritu democrático. Así es como se fueron consolidando y construyendo las instituciones que hace 4 años permitieron que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Y hoy, claramente, lo que nos estamos viendo con este supuesto plan B es precisamente un atentado contra todo ese proceso democrático de construcción de reformas en las que nuestro país venía trabajando para simplemente acatar los caprichos de un solo hombre.
Gracias, Víctor. Preguntarte, Sergio, ¿qué opinas de este tema?
Pues mira, Ángel, es muy desafortunada la manera en que se está legislando recientemente. Coincido con mis compañeros en la parte de que hay tiempo para hacerlo bien. Deben existir o deberían de existir las voluntades para generar un trabajo consensuado, un trabajo que realmente sea representativo de los mexicanos y de beneficio para la democracia. Es evidente que ahora mismo vivimos lo que otrora fue un partido gobierno. Bueno, pues ahora parece que vivimos una persona gobierno. Y vamos, no permite que desde el lugar donde puede imponer su fuerza, su mayoría, su opinión y su posición, el dejar clara cómo quiere las cosas, independientemente de que esto afecte contra una democracia que tiene muchos años en construcción, que evidentemente es perfectible en nuestro árbitro electoral, que conduce mucho el diálogo para llegar a la mayoría con el tema del presupuesto, pero es algo que ni siquiera tocan de una manera adecuada. Entonces, sí es, concluyo, muy desafortunada la manera en que se está hablando este en particular, como han sido otros asuntos.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿tu opinión del tema?
Sí, mira, yo creo que es todo lo contrario. ¿Por qué es todo lo contrario? Particularmente quien sufría los embates de el INE era la oposición, y de la oposición estuvo Acción Nacional, que es el que ha tenido más tiempo, y después de el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, bueno, pues a ellos hoy no les da ese tiempo o esa espera de poder reflexionar y hacer los cambios necesarios que se requieren para que verdaderamente exista un OPLE o exista un Instituto Nacional Electoral que rija los destinos específicamente de la democracia. Entonces, desde ese punto de vista, errados mis compañeros en sus juicios de valor, y lo que hay que analizar es justamente el paso del tiempo que se ha dado en el Instituto Nacional Electoral y que también simuló a toda costa.
Gracias, Jesús. Más del contexto de nuestra mesa esta mañana con Tere Garay.
Miércoles se prevé que la reforma llegue al Pleno del Senado para su discusión. La oposición ha destacado una y otra vez que buscarán que las reformas a las leyes secundarias no sean aprobadas. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su bancada en el Senado votará en contra y agregó que en general la coalición opositora en la Cámara Alta está por la defensa de la democracia y de las instituciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado, por su parte, que si sus adversarios consideran que el Plan B es inconstitucional, tienen todo el derecho de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medio de ambos frentes, Ricardo Monreal ha señalado que buscarán, a través del diálogo, limpiar las inconstitucionalidades. El llamado Plan B llegará al Pleno del Senado, a pesar de que las reformas han despertado molestias incluso entre los aliados de Morena. ¿Serán aprobadas las reformas pese a que se corre el riesgo de que sean inconstitucionales? ¿Logrará la oposición frenar las reformas? ¿Llegará el caso del Plan B hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Gracias a Tere Garay, la directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y es que, como bien mencionaba Tere, pues es uno de los temas de los que ha alertado inclusive el propio Ricardo Monreal, el coordinador de los morenistas en la Cámara Alta. Si pasan con estas pifias constitucionales esto que se ha propuesto en la Suprema Corte, se van a encontrar justamente con la posibilidad de echarlas para atrás. Luego entonces toda esta rebambaramba habría servido para absolutamente nada. ¿O tú cómo lo ves, Juan Luis?
Pues muy lamentable, Ángel, que el diálogo y el debate se corte con el clásico "yo tengo otros datos", y ahí te bajan la cortina y se acabó la discusión. Eso ya da fatiga, ya verdaderamente nos tiene hartos a muchos ver cómo en el escenario político nacional se hacen las cosas bajo esquemas de completa irresponsabilidad. ¿Qué sigue, por supuesto? Bueno, pues solicitar con los mejores argumentos la anulación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Razones, pues hay de sobra. Aprobaron atropelladamente un proyecto de ley, pero además la Constitución prohíbe volver a votar propuestas rechazadas con anterioridad. ¿Qué pretende Morena y los aliados con esta imposición? Pues preparar el terreno para que en 2024 se tenga una elección a modo, con funcionarios públicos haciendo campaña, con un tribunal electoral debilitado para sancionar, con una minimización del INE, disminuirle el presupuesto, no con fines de autoridad, sino con fines de control, y por supuesto un conteo de votos a conveniencia y cambio de reglas del juego, en el que ya no se podrá criticar al gobierno. Es verdaderamente aberrante, pero bueno, pues ellos tienen otra información, pero nosotros tenemos la razón.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, pues esto podrían revertirlo en la Suprema Corte, si es que hoy pasa.
Completamente, mi estimado Ángel, y es que el asunto está plagado de problemas. De entrada, el diagnóstico, que parece que nace de las filias y de las fobias que López Obrador y su movimiento tienen en contra del Instituto Electoral, donde a todas luces dan cuenta de que en realidad lo que están haciendo es librar una venganza que tenían atorada en el estómago desde el 2006. Y me parece que precisamente nuestro país ya no está para que se legisle desde la víscera, sino para que se legisle con la mente bien puesta en cuál es el destino al que queremos, y particularmente en materia electoral a lo que queremos llegar es a una consolidación de la democracia, de una democracia como la que hemos venido construyendo durante tantos años. Y entonces don Chucho Méndez ilustra de cuerpo completo cómo está precisamente este movimiento impulsando esa transformación a la que naturalmente se habrán de topar con pared tarde o temprano, ya sea en el proceso legislativo, donde no les está siendo fácil llegar a buen puerto con su reforma, y por supuesto con la Suprema Corte de Justicia, que seguramente será garante de los procesos constitucionales, que son muy claros, que están perfectamente establecidos, y que naturalmente esta reforma regresiva de López Obrador no está dentro del marco constitucional.
Bien, gracias, Víctor. Sergio Camacho, el tema de pues las pifias constitucionales, hay una obcecación en aprobarlo, reitero, pues antes del día de mañana, para poderse ir todos de vacaciones muy contentos, porque esa es la orden que recibieron desde arriba. Lo malo es que pues en una de esas se las van a echar para atrás. Esto pareciera más bien pues el tema de nos vale la ley, ¿no?
Sí, Ángel, te digo, desafortunadamente es muy compleja e inexplicable esta manera de generar propuestas y de pretender que se legisle, porque evidentemente no se está legislando. Y si bien, vamos, parece que es la crónica de un desastre anunciado, ¿no? Desde la primera vez que se hace el anuncio de la reforma electoral, misma que no pasa en la Cámara de Diputados, y se anuncia el Plan B, y ahorita estamos viviendo este episodio del Plan B, que eventualmente parece que deberá llegar a la Suprema Corte, porque bueno, pues por la composición del Senado, probablemente, y a pesar de Ricardo Monreal y a pesar de las inconstitucionalidades y evidentemente de la oposición, pues será posible que sea que esta pueda ser aprobada, y entonces vendrá un siguiente debate y una siguiente mesa de pelea y de presión, donde ahí los ministros de la Suprema Corte, no me quiero imaginar bajo la presión que irán a estar de parte del Ejecutivo en caso de que este asunto llegue a sus manos, o más bien en el momento que en el asunto llegue a sus manos.
Pues sí, sobre todo es casi darlo por sentado que allá llegará. Jesús Mensa Aguilar, ¿por qué empecinarse en aprobar una reforma que todo mundo ha señalado tiene asuntos inconstitucionales y que probablemente la Suprema Corte se los va a regresar?
Bueno, porque simple y llanamente lo que tenemos que observar los ciudadanos mexicanos es que tenemos que estar en un proceso y procedimiento de legalidad, y qué mejor que todos mis compañeros están en ese tenor. Al final lo que se quiere es que haya legalidad, y de que la legalidad garantice no solo la ejecución de la ley, sino que específicamente lo que ordena justamente la Constitución. Entonces, es irresponsable decir que no se puede modificar una ley, imagínense ustedes. Entonces, que nada más en un sexenio son pensantes, o en otro sexenio no. No, yo creo que la ley es perfectible vía la legalidad. Y cuando hay legalidad, hay entendimiento, hay consenso, hay programa y hay acción.
Bueno, muchas gracias, Jesús. Son ahora las 7:56, tercera ronda, y preguntarles, ahora, también les tengo que decir, ahorita que Víctor decía, no, es que normalmente todas las reformas electorales era un consenso entre el gobierno, la oposición, se tomaban en cuenta todas las voces, yo dije, pues era en Finlandia o en Dinamarca. Porque eso jamás lo vi yo tampoco en los momentos en que tanto PRI como PAN fueron los partidos hegemónicos. Había una voluntad también de imponer puntos de vista y de que pues los partidos más chiquitos o la oposición quedaran relegados. Entonces, lo que me platicabas, Víctor, pues eso seguramente pasó en los países nórdicos, porque aquí en México jamás lo vi. Pero esta era la oportunidad para demostrar, digamos, bonomía y la posibilidad de encontrar las otras voces que son discordantes antes a la tuya. Sin embargo, esa oportunidad se dejó pasar, Juan Luis.
Mira, Ángel, la esencia de la democracia que queremos es la de un sistema capaz de corregir sus propios defectos. Y claro que una ley se puede modificar. El tema es cómo lo haces y para qué lo pretendes hacer. ¿Qué era lo correcto? Bueno, como bien lo dicen mis compañeros, pues abrir el debate, organizar foros de consulta, mesas de análisis, encuentro con exconsejeros del INE, con funcionarios actuales, hasta con gobernación, ¿por qué no? Y con todos los mexicanos que podamos aportar ideas, pues para construir un dictamen que fortalezca nuestra democracia, no que la debilite. ¿Qué pretende el presidente con esto? Muy sencillo, quitarle atribuciones al árbitro electoral y suavizar las sanciones contra partidos políticos y servidores públicos, pues tampoco podemos decir que es una ley que venga en términos convenientes y positivos para fortalecer nuestro sistema de elecciones. Entonces, por eso es esta batalla, por eso hay que hacerle ver a los ciudadanos la relevancia de estar atentos y de estar, obviamente, demandándole a los legisladores que hagan su trabajo, no que estén de rodillas ante el patrón.
Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso, pues te lo reitero, cuando tú hablas de esas bondades de las reformas anteriores, yo dije, pues sabes, ¿será en Noruega o en dónde? Porque eso tampoco pasó, pero era la oportunidad de que cambiaran esa manera de hacer las cosas.
Mi estimado Ángel, yo creo que la tradición de las reformas democráticas queda inaugurada con aquella gran reforma de 1977 impulsada por don Jesús Reyes Heroles, donde se da la apertura a los partidos de oposición a partir de la asignación de representación proporcional para que se escucharan todas las voces en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y que a partir de ahí se fueron suscitando una serie de reformas donde precisamente por esa gran apertura que tuvo don Jesús con esa altura de miras que lo caracterizaba, se pudieron precisamente precisamente dar espacios para la entrada a la oposición y la caída del partido hegemónico que se encontraba en el gobierno, precisamente por esa apertura. Entonces, es ahí a donde me refiero con la propensión a que las reformas electorales siempre pasaban por todas las voces y por escuchar a todos los actores involucrados. A mí me parece muy grave lo que dice don Chucho Méndez, porque no es que no sean pensantes, es que son pendencieros, y naturalmente hay que ver quién es el que manda esta reforma electoral, y es lo que tienen que observar los ciudadanos. ¿Quiénes son los amigos del que manda la reforma electoral? Pues personajes como Nicolás Maduro, que llevan el cargo impuesto como dictador en Venezuela durante muchos años. Personajes como el presidente de Perú, que intentó disolver al Congreso e imponerse una dictadura en el gobierno. Esos son los amigos de López Obrador, y esos son los asesores de López Obrador para esta reforma electoral, y naturalmente ahí vemos las filias y las fobias y la verdadera intención que tiene Morena al momento de tratar de imponer esta reforma electoral, pero ni con plan C, D o Z va a pasar.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, reitero, también esta reforma, salvo el caso de don Jesús Reyes Heroles, que ya me lo andaba corriendo López Portillo por haber tomado esa decisión, y ahí en el PRI, bueno, pues ya ni hablemos de cómo tomaron esta apertura democrática y cómo las concesiones electorales que se han logrado han sido más bien por presión de las diversas voces de la sociedad que por la apertura de los partidos en el poder. Hay que dejar también en claro eso. Dicho lo anterior, Sergio, era la oportunidad de que este gobierno mostrara una manera distinta de hacer las cosas, y una vez más nos dejó con las ganas.
Claro, Ángel, pues ha tenido oportunidad de demostrar muchas cosas, ¿no? Y de precisamente de demostrar eso, ¿no? De que será una alternativa diferente, una alternativa de refresco. Y no ha sido así, ¿no? Y se mencionaba, ¿no? Ahorita que hacía referencia, y lo hice yo en la participación anterior, desde cuando era el partido gobierno, ¿no? Hace 30 y no tantos años. Y cómo ahora, bueno, se reedita esa versión, evidentemente recargado en este discurso de primero los pobres y que somos diferentes y queremos el bien de la nación, pero evidentemente con resultados no necesariamente favorables y precisamente también con procesos muy irregulares. Ahorita el querer forzar en el caso particular de esta reforma o plan electoral B muestra que precisamente es la visión unilateral que viene desde el Ejecutivo, o por no decir desde el autoritarismo, que pretende algo que evidentemente es muy perfectible y que debe ser debatible, revisado y consensado, a imponer una visión muy en particular. Entonces, sí, evidentemente nos evoca tiempos en el pasado donde nos queda claro que en su momento todos o casi todos los partidos han perdido la oportunidad precisamente eso de generar un gobierno de democracia y de representación de la sociedad, que como lo mencionas, ha tenido que dar un paso al frente para hacerse escuchar cuando no necesariamente se siente representado en los legislativos.
Gracias, Sergio. Cierro esta ronda contigo, Jesús. Mira, de verdad lo digo, mucho se habló durante el discurso y en los planteamientos de los diferentes candidatos de Morena el hecho de que no iban a ser como los anteriores, y sin embargo pues sí incurren en muchas prácticas como esta, la de mayoritear y de no escuchar a la oposición. ¿Por qué hacer eso, Jesús?
Bueno, aquí la cosa es muy sencilla y simple. ¿Qué no es objetivo y real para nuestro país que se ahorre en el costo del voto por administración del Instituto Nacional Electoral de ello? A mí me parece que en eso no hay incongruencia. Qué bueno que hiciéramos nosotros elecciones que no nos costaran un solo centavo a los ciudadanos. Sería mucho mejor. Yo creo que para mí eso sería más sano que gastar 13,400 millones de pesos que en 1999 se asignó en ese presupuesto. Entonces, me parece que estamos prejuzgando una situación que debería de tener esas modificaciones de cambio para cortar de tajo justamente privilegios.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Bueno, vamos esta mañana ya corriendito, porque me están haciendo caras de este lado, con la última ronda, que será de 30 segundos para cada uno de ustedes. Juan Luis Íñiguez, adelante.
Lo principal es que podamos poner la vista en donde están los problemas que duelen. insisto y lo he dicho de una manera muy, muy clara, ¿cómo vamos a evitar que en el 2024 el crimen organizado y el narcotráfico sigan aportando y haciendo de las suyas en las campañas electorales? ¿Cómo vamos a evitar que maten o secuestren operadores políticos y candidatos? ¿Cómo vamos a evitar que sigan comprando, desactivando, interviniendo, desapareciendo, extinguiendo a la autoridad? Eso es lo que verdaderamente preocupa.
Gracias, Juan Luis. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos.
Con esta reforma, Andrés Manuel López Obrador dar cuenta de que es un pendenciero y un burlador. Se trata de burlar de la Constitución y trata de meter en riñas de venganzas personales al órgano electoral. Va a terminar como el corrido de Juan Charrasqueado.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho, 30 segundos.
Pues iremos viendo, Ángel, cómo transcurre este enredo. Cómo en su momento se supondría, tendría que ser aprobada y pasaría a la Suprema Corte, donde, insisto, viene una presión muy fuerte porque ha sido ya muy, muy observada, muy criticada en su momento por los supuestos alineamientos a las voluntades del Ejecutivo, pero vamos, en los temas de la ley, y lo mencionaba don Jesús, bueno, pues la ley evidentemente es perfectible y puede cambiar, pero evidentemente esto desde la razón y con fundamento precisamente en la ley. Entonces, bueno, pues esperemos que se tomen las decisiones desde la legalidad que corresponde.
Gracias, Sergio. Cierro con la mesa contigo esta mañana, 30 segundos, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, lo fundamental que tenemos que observar en nuestro país es de que la distribución de la riqueza no ha sido pareja. Y no ha sido pareja porque no tenemos los grandes salarios. Aun cuando se diga que en Querétaro se pagan 2-3 salarios más. En ese sentido, me parece que el desarrollo en el que puede entrar nuestro país es justamente para dar equilibrio a esta riqueza que nuestro país mal administró con sus anteriores gobernantes.
A los cuatro les quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Los despido. Gracias, Juan Luis Íñiguez.
Un gran abrazo, bendecido día para todos.
Gracias, mi estimado Víctor Alfonso Cuevas.
Mi estimado Ángel, que hayas pasado un excelente cumpleaños.
Y gracias por acordarte y por tus palabras también, mi estimado Vic. Don Sergio Camacho, muchas gracias.
Ángel, un abrazote, un gusto con mis compañeros de mesa, con el equipo de RR Noticias y con todo el auditorio.
Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar, de regreso en la mesa esta semana.
Hasta la próxima.
Que estén muy bien, nos encontramos dentro de 8 días.